Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios pudimos venir para buscar la guianza que Dios quiere darnos a través de la palabra. Vamos a buscar en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 27. Dice de la siguiente manera: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Amén. Estamos viendo cómo el Señor le habla a su iglesia, a su pueblo, a sus hijos. Si usted sabe lo que es un yugo, si no, pues conoce los bueyes, ni los bueyes conocen. Pues los bueyes trabajan por parejas. Hay un buey viejo y hay que ponerle a la par un buey nuevo. ¿Por qué? Porque el viejo sabe y tiene fuerza y lo va a jalar a donde él quiere. Claro, ahora hay tractores para arar la tierra, ¿no? Antes una carreta era llevada por un par de bueyes. Para voltear la tierra era un buey o dos bueyes para hacer el trabajo. Pero esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿y cómo está usted en este camino? ¿De veras es rebelde para ir por el camino? Porque el Señor dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, por mi sabiduría, por mi poder, por mi inteligencia. Y esto es lo que nosotros debemos de entender, que no estamos solos y que tenemos la enseñanza de nuestro maestro. Yo recuerdo cuando comencé a estudiar secundaria, nos seleccionaban y entrábamos para estudiar 5 años. Pero el primer año usted tenía que hacerle la cama a un antiguo, ilustrarle los zapatos, y cualquier capricho que él tuviera, usted tenía que agacharse y decir, ahí voy. Y lógicamente, ¿cuál era el propósito? Pues era estorbar a los que llegaban para aprender y ser la competencia. Pero eso es bíblico. O sea, nosotros, por eso dice el Señor, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese temor es para no fallarle en el camino, porque Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y si usted recuerda, aquí habla de los jóvenes, porque los viejos ya somos más mansos. ¿Por qué? Porque hemos recibido vara y claro que aquí el temor era, es que ahí solo varas son. Yo le doy gracias a Dios por la vara que recibí, porque me hizo entender, me hizo cambiar, y lo más importante es que me hizo agachar la cabeza para ser humilde. Ahora yo le pregunto, ¿y usted qué le está enseñando a sus hijos y a sus nietos? No me lo diga, por sus frutos los vamos a conocer. Estamos saliendo de una reunión donde habían 400 muchachos y muchachas.
Dios.
¿Y por qué se amontonan tantos? ¿Por qué? Usted mira que en la Biblia dice, y se hacían estudios para los jóvenes. No, porque la educación, la instrucción, se daba en la casa. Papá y mamá, sobre todo papá, ¿verdad? Y por eso es de que ahora, pues, muchos dicen que no hay que castigar, no hay que corregir, porque si no se van a ir los muchachos. ¡Qué torpeza! Se van porque no los corregimos, porque no los amamos, porque no los guiamos, porque nosotros no entendemos la palabra. Las alabanzas son muy bonitas, pero de los 400 que estuvieron, ¿cuántos estarán de pie si el Señor no ha venido en un año de tiempo? Usted sabe que lo que estamos viviendo son los tiempos del fin. Hay más corrupción, degeneración, todo lo malo está porque está escrito. Entonces, si antes se corregía a los patojos, a los chicos, a los jóvenes, hoy tiene que ser más y mejor. Porque la palabra lo dice. Entonces, es bueno que nosotros, si realmente queremos esperar al Señor e irnos con Él, tenemos que cumplir con los hijos y los nietos que el Señor nos ha dado. Y ahora que estábamos allá, yo le decía a Antonio y a Rolando que sería bueno que antes de ir al campamento de jóvenes se le debiera de dar el tema al muchacho o a la muchacha para que papá y mamá se sienten una semana y estudien el tema. ¿Usted cree que eso sería bueno? Si usted fue estudiante, nosotros teníamos retrasadas porque no estudiábamos, pero para no tener retrasadas teníamos que fajarnos. A veces dejábamos de comer, dejábamos de buscar diversiones, porque había que remachar, decíamos nosotros, para ganar un título, para sentirnos más que los demás. Pero, ¿cuál es el título que Dios nos quiere dar? Ovejas, humildes, santos. Y la Biblia no cambia. La Biblia es la palabra de Dios. Pero ahora con los adelantos científicos, pues vaya usted a un restaurante y mira una mesa con 5 gentes y cada quien platicando con su amigo, con su X pareja. Y son es la familia. O sea, ya no hay comunicación ni comunión. Ahora, si nosotros hemos muerto y hemos nacido de nuevo, tenemos que no solo leer, sino entender la palabra para vivir en santidad, en temor, en amor y en unidad. Ahora yo le pregunto, ¿quién envió a sus hijos a estudiar este fin de semana? Ya se echaron un parrafito así. Mira vos, ¿y cómo te fue? Mira vos, ¿y lo entendiste todo? Dígame, ¿quién ha hecho la pregunta? Nadie. ¿Por qué? Porque usted no ha entendido que la instrucción se debe de dar en la casa. instruye al niño en su camino. Y cuando llegue a viejo como yo, no se va a apartar de él. Mire usted, si ya tiene sus 10 años de estar aquí, ¿será que todos los que usted conoció hace 10 años están aquí? ¿Ya son diáconos? No. ¿Por qué? Porque no han entendido la palabra. Así es que Dios me ha puesto a hacer esta, llamémosle, observación. Y vamos a buscar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, verso 20. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Oiga bien, le está hablando a un joven. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Ya oyó usted esa palabra? ¿Está siguiendo al pastor o está siguiendo al Señor? ¿Está siguiendo a su papá o está siguiendo a su abuelo? No me lo diga. Pero yo puedo, con la ayuda de Dios, entender que usted está entendiendo la palabra que está oyendo. ¿Por qué? Porque sus hijos son santos, son temerosos, glorifican el nombre de Dios. Están, claro que están estudiando, pero no van a dejar de oír, de leer, de escudriñar la palabra de Dios, desde luego, con la ayuda suya. Pero ahora, todos quieren un buen trabajo. ¿Y cuál es el trabajo? Cualquiera que sea, el amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Tenemos muchos hermanos nuestros que estaban aquí, pero ahora están en el norte. Y los hermanos diáconos tienen que hacer viajes, y los pastores tienen que hacer viajes, para irlos a educar allá. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor hizo con nosotros. Él estaba en el cielo y se hizo niño, se hizo joven, y a los 33 años murió. ¿Para qué? Para derramar su sangre, para justificarnos, para perdonarnos, pero luego vaya a trabajar, vaya a hacer la obra, vaya a enseñar el camino. Pero para enseñar el camino hay dos formas: leyendo y entendiendo, y viendo lo que está haciendo el mayor de la casa. Eso es, llamémosle, indiscutible. Cuando dice por sus frutos, en primer lugar son los frutos del Espíritu, pero sus hijos son el fruto de la corrección, de la instrucción, del modelo que tienen ellos. Ahora, claro, pero si usted tiene amor al dinero, pues, ¿a cuánto le pagan por venir a oír la palabra? ¿O cuánto paga usted para venir a oír la palabra? Pero para ser licenciado, ingeniero, ¿cuánto paga usted ahora? Un platal. Pero ahora el banco se lo presta. ¿Por qué? Porque está escrito, porque quieren ser como Dios. Eso usted ya lo sabe, ¿verdad? En Génesis capítulo 3. Y eso va en aumento y en aumento. Y la palabra, eso que se quede para el día domingo. No, yo, está bien que usted estudie. Yo tuve la oportunidad de hacer mis últimos estudios, ya casado con mi familia en Costa Rica, 2 años. Pero no dejé de ir a la iglesia. No dejé de orar. No dejé de salir a testificar. ¿Por qué? Porque más que el título que me dieron, tengo la bendición de estar con la esperanza de que si hoy me voy a morir, ¿a dónde voy a ir? ¿Al cielo? Eso es lo maravilloso. Ustedes saben que una de las hermanas de Santa Lucía, de 18 años, fue a la reunión y al siguiente día tuvo un accidente con su madre, pero la muchachita de 18 años está con el Señor.
¡Y al cielo!
Y usted está preparando a sus hijos para que... Hay muchos accidentes que se dan, peor ahora con las motos, ¿no? Pero para eso estamos aquí, para oír, para recibir y para practicar. Entonces, esto es lo que Dios quiere. Vamos a buscar otro pasaje en el Salmo 25 y leamos. En el verso 5 dice: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perfectas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Esa es la palabra que Dios nos da a nosotros como iglesia. Aquí David está hablando. Y eso es para que no nos perdamos, y para no ser engañados, como fue Adán y Eva. La Biblia dice, todo el mundo está bajo el maligno. Y puede ser que usted esté aquí sentado, oyendo, pero no está entendiendo. Porque para entender, voy a repetirlo otra vez, necesitamos morir a las pasiones, a la carne, nacer de nuevo, y entonces ya vamos a recibir con mansedumbre la palabra implantada, y vamos a salir, ¿a dónde? A todo el mundo, a predicar el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Ya platicó usted con los jovencitos que ya están estudiando acerca de la importancia. Está bien que estudien cualquier carrera, pero que no se olviden que Jesucristo dice, yo soy el camino. Y dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo está su fe? Cuénteme. ¿Tiene paz o tiene miedo? ¿No será que está malito de los nervios, del estómago, y que ya no le está funcionando algo? Si ese es su caso, es porque realmente la palabra no está llegando para darnos esa belleza de promesa. Mi paz os dejo y mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. ¿Y qué sigue? No se turbe vuestro corazón, ni tenga ni a la carestía, ni a la muerte. Porque para nosotros morir es ganancia. O sea que eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Busquemos en Eclesiastés, capítulo 11. Oiga lo que nos dice aquí la palabra. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Si usted está esperando al Señor, si usted está haciendo la obra de Dios, todo es bueno. Escrito está, para los que aman a Dios, todo es positivo. En el mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido el mundo. No le gusta eso. Y no le va a cobrar por la medicina. Tranquilo, sola, abra las orejas, abra el corazón y diga: Señor, háblame. Necesito entender tu palabra. Necesito aceptar la invitación. El Señor le dijo a los 12 discípulos, ahí estaba Judas también: ¿quieres venir? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Ese es el Evangelio. Toma tu cruz y sígueme. Ahora, el Evangelio barato, y ese es el temor que hay ahora, que hay una proliferación de iglesias evangélicas. Ya les he contado, hace muchos años, estuve en los Estados Unidos y fui a una iglesia que era como para 100 personas, pero lo más que habían eran unos 6 viejitos. Yo era joven, pero eso fue hace 50 años. Hoy hay iglesias, mega iglesias, multitud de jóvenes que brincan, que saltan, pero ni se conocen, ni conocen a Dios. Y ese es el peligro, que ese producto nos está llegando a nosotros. Pero si nosotros estamos oyendo, entendiendo y haciendo la palabra, Dios nos libra y el maligno no nos toca. Esto es lo que Dios espera que nosotros estemos haciendo, para que hagamos la obra de Dios. Ahí mismo en Eclesiastés 12 dice, un pasaje un poquito largo: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol, y la luz, y la luna, y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y las ruedas sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelve a la tierra, comerá y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. Hay que detenerse en esto. Póngase a pensar usted ahora. La moda, ¿verdad? De repente van a venir todos rayados, pintados, sin pelo porque están a la moda, y todas las cosas que el mundo tiene, pero para eso estamos oyendo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento, para que conozcamos la voluntad de Dios. Así es que, hermanos, qué consejo más sabio y tan necesario en estos días. ¿Por qué? Porque podemos estar en la iglesia, pero no somos parte de la iglesia. Porque para ser parte de la iglesia tenemos que morir y pasar por el agua para ser bautizados, y para que, así como el Señor Jesucristo oyó, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Entonces, mi querido hermano, claro que aquí se les tienen que dar instrucciones. ¿Por qué? Porque papito no tiene tiempo, o porque papito no entiende. Tal vez es diácono, tal vez es pastor, pero hay que lo hagan. Anda a oír las clases. No, mi hermano, no es así la cosa. Si son sus hijos, pero no solo en la carne, tienen que ser sus hijos espirituales. Nada a la fuerza. No, tiene que haber gracia, tiene que haber buena voluntad, tiene que haber amor y temor a los juicios de Dios. Esto es lo que Dios quiere que tengamos. Y esto es lo que usted debe de hacer. Voy a repetir lo que yo decía a los 400 jóvenes allá en donde estuvimos, y se lo dije a Antonio y a Rolando. Ojalá que en Quetzaltenango, que ya va a ser el próximo retiro. Ahora, ¿y por qué hay tantos retiros? ¿Por qué será? ¿O no es así la cosa? Imagínense, 400 oyendo la palabra. ¿Cuántos realmente están convencidos del estudio que se dio? Entonces yo le decía a ellos que antes de que salieran los muchachos, por lo menos una semana, darle el tema para que se junte con su papá, con su abuelo y con todos los viejos que están ahí, y diga, ¿por qué no me ayudan? Estudiemos esto. ¿Para qué? Para que cuando allá me vayan a dar eso, yo diga amén y quiera más, porque ya entré al camino. Y si lo hacen, gloria a Dios, porque uno ya va adelantado. Cuando yo estaba estudiando, recuerdo que había una clase que no la ganábamos, éramos 45 estudiantes, y tuvimos que hablar con el licenciado. Licenciado, por favor, díganos, ¿qué nos va a dar de clase la otra semana? ¿Y por qué? Porque miren los resultados. Todos con rojo. Y realmente lo hizo. El tema de la próxima semana es este. Y todos nos pusimos a remachar. Y cuando vino el examen, todos ganamos. ¿Y usted cree que aquí los muchachos, si ya van con una orientación, ya cuando oigan allá al pastor o a un diácono, ellos van a ir, claro, como lo dijo mi papá, como lo encontré en la Biblia? Y eso es para que nosotros vayamos conociendo, entendiendo y haciendo la voluntad de Dios. Entonces, por ejemplo, se les da la carta. Y cuando dice el hermano, ¿quiénes leyeron la carta? Si hay 10, ¿cuántos leen? Tal vez uno. ¿Qué quiere decir eso? Que no le dan importancia. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Pero si yo tengo las cosas de Dios y quiero agradar a Dios y servir a Dios y esperar a Dios, pues tengo que leer la palabra. Pero el que tiene la mayor responsabilidad es papá y mamá y los abuelos. ¿Por qué? Ahí está, ahí es donde las mujeres tienen toda preferencia. Instruye al niño en su camino. Claro, el papá va a dar la confirmación de aquello, pero la instrucción y la corrección la va a iniciar la mamá con los hijos y con los nietos. O sea, va a haber una integración comunal, familiar, para hacer la obra de Dios. Bien, vamos a ir buscando Isaías 54. Dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, que ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Eso es lo que Dios nos dice, y eso es lo que nosotros debemos de estar buscando para que hagamos la obra de Dios. Vamos a Mateo 19. Aquí vamos a reafirmar el pasaje del joven rico. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Ahí está el Señor valorando lo que el joven estaba pidiendo. Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, oiga bien, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, oiga bien, estaba con sus discípulos y ahora les da la explicación siguiente. De cierto os digo, en el reino de los cielos, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Yo le pregunto, ¿y usted es salvo? Voy a terminar pidiéndole a Dios que nos dé entendimiento, para que si esta palabra que Dios nos dio está, pues sigamos adelante. Si no está, pidámosle perdón, porque Él puede venir esta noche o nos puede llamar a su presencia. Amén y amén. Que la paz de Dios sea con ustedes y que, si es posible, nos podamos ver otro día. Que el Señor les bendiga. Amén y amén.